COPE Salamanca.
Quítame la sintonía, Juan. Quítame la sintonía. Como siempre en esta vida, a cada tonto le llega su guantazo. Zas, zas, zas. Eso para que aprendas que a un niño de 10 años no se le echa de hacer deporte porque no paga un euro. ¿No ves? Te lo dije, que te iba a coger y te cogí. Ya sabemos que en todos los aspectos de la vida hay energúmenos y lamentablemente en el mundo del fútbol parece que afloran como las margaritas en primavera. Algo alterados están, sí, pero miren, están alterados en todas las estaciones del año. Que si tiran un perro al árbitro, esto pasó en Almería. Que si pegan un botellazo a un jugador, esto pasa en todos los sitios. Que si le dicen a un niño de 10 años que destroce el tobillo de su rival, también con 10 años. Que si dos padres apalean a un árbitro de 16 años en León. Y en Salamanca, el pasado jueves, un padre agrede al que era entrenador de su hijo en categoría alevín. 10 años. ¿Por qué? Por un euro. Bueno, miren, esto es la teoría más comercial. Pero la verdad más impepinable es que ese padre está haciendo pagar a su hijo su poca educación. Aunque tengo la sensación que no solo es cuestión de educación. ¿Acaso la cordura podría tener algo que ver? Su niño es el que se está llevando las patadas en el trasero por las tonterías que hace su padre. Ojo, que igual es tan osado de venderle al pequeño que su padre es el más valiente y el más fuerte y el más guay, porque no tolera que su hijo tenga que pagar una sanción que el club decide, un euro. Igual le vende que es un héroe, su héroe particular. Y en cierto modo es un héroe. Es el héroe de los más desalmados, es el héroe de los más cobardes, es el héroe de los agresores. Es un valiente. No contento con todo esto, el tipo se jacta de publicarlo en las redes sociales. Es que toma valentía. Me voy a ahorrar los calificativos que pienso, porque ustedes no son tontos. Lo voy a dejar ahí. Después explicaremos la noticia con más detalle. Esto es la noticia que publicaban nuestros compañeros en la edición de hoy en la sección de deportes de La Gaceta. Vamos con la noticia del día. Noticia que nos traen nuestros amigos de Soccer Indoor.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
El Soccer Indoor llega a Salamanca. El fútbol con paredes en unas fantásticas instalaciones con amplio aparcamiento en el recinto de Expo Salamanca, junto al Hotel Doña Brígida. En Soccer Indoor Salamanca podrás celebrar partidos con horarios adaptados a todos los equipos, de entre 10 y 15 jugadores y todos los días de la semana con árbitros y petos incluidos. Además, grabamos todos los partidos en canal YouTube para que los puedas analizar y compartir. Inscríbete ya en nuestra web, soccerindoor.es, y si eres universitario, tienes un descuento muy especial. Soccer Indoor Salamanca, tus partidos a lo grande y por muy poco.
La noticia del día es esa, lamentablemente es esa, pero además confirmamos los horarios de la semifinal de Perfumerías Avenida ante Bembibre. La serie arrancará en Salamanca el sábado a las 6 de la tarde, este sábado día 5. El segundo será el jueves, no el miércoles, el jueves día 10 a las 8 y media de la tarde en Bembibre. Ya saben, es la vuelta de la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Se ríe Manolo, va a pasar el equipo del Cholo. Bueno, pues en Bembibre para que vaya más gente al baloncesto, cosa que me parece coherente y normal, el partido lo ponen el jueves a las 8:30 de la tarde, y si fuese necesario un tercer partido, sería otra vez en Salamanca, sería el día 12 en el pabellón de Bisburg, y volvería a ser a las 6 de la tarde.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en calle Toro 83. Estilo Silmos, variedad Silmos. Diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
¿Necesita dejar la mejor impresión?
Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta. Le ofrecemos los mejores precios en impresión de libros, catálogos, flyers o en su papelería de empresa. Pídanos asesoramiento, nuestro catálogo de productos es el más extenso. Consulte en la web globalia-artesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
Porque el compromiso de Caja Rural con Salamanca y su deporte habla de esfuerzo y superación. Porque juntos llegaremos más rápido, más alto y con más fuerza a la meta de una Salamanca mejor para todos. Estamos con nuestro deporte porque somos Caja Rural de Salamanca, la caja de todos. Y porque el verde es el color del futuro.
Es la siguiente novedad de nuestro tiempo de opinión, pero permitidme un momento, porque vamos a hablar con el hombre que maneja un poco todo en Pizarrales. Fernando Paulino, muy buenas. ¿Fernando está por ahí o no está? No está Fernando, ¿no? Pues vamos a llamar a Fernando Paulino, porque el entrenador que era agredido es el entrenador del equipo alevín, del equipo de Pizarrales. No vamos a decir su nombre, por supuesto, porque bastante tiene el hombre con que encima le peguen por la calle, como para decir quién es. O sea, no. Lo que sí habría que decir que es quién es este tipo que va pegando a la gente por la calle, porque estaría bien que cuando se vaya cruzando con todos ustedes le miren con cara y decir, tú eres el que pega, tú eres un agresor y tú eres un maleducado. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí también, porque creo que bastante tiene en su casa él ya con su hijo, que espero que su hijo no le vea como un héroe. Ahora sí, Fernando Paulino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lamentable, ¿eh? Yo creo que no tiene otro calificativo.
Pues sí, en principio sí, la verdad es que ese es el apropiado.
Es que además puedes decir, joder, esto es un calentón que le da el padre porque el hijo no ha pagado la sanción de un euro, porque esto... Si a alguien le sorprende y no sigue mucho el fútbol, es algo habitual en el deporte. O sea, si su hijo llega tarde a entrenar, si su hijo protesta por una cartulina amarilla, pues paga un euro de sanción, y si usted no paga el euro, pues no juega el siguiente partido. Un euro, en algunos sitios hasta 50 céntimos. Pero podría entender, Fernando, que fuese un calentón, que tampoco lo entendería, ojo, pero vamos a ponernos lo peor. Pero es que han pasado 5 meses casi desde que esto sucede hasta que le pegan al chaval.
Sí, sí, pero además quiero aclarar, porque parece ser o va a dar la sensación de que es afán recaudatorio del club. El euro o los 50 céntimos, como tú dices, o lo que sea, normalmente todos los clubes lo tenemos y todo el club lo sabemos, ese dinero es para los niños luego, para hacer una merienda, para hacer una cena, para hacer lo que sea, ¿me entiendes? O sea, que no es para el entrenador tampoco, que da la sensación a lo mejor de que es que el entrenador quiere acaparar el dinero y porque no le paga el niño. No, si es para ellos, o sea, todo ese dinero es siempre para ellos. Y la verdad lo que tú dices, o sea, es un poquito lamentable que cuando ya parece que la cosa se ha enfriado, se ha olvidado y tal y cual, pues de la noche a la mañana pues te encuentras con algo de esto.
El problema de esto es que esto no suele pasar con gente, vamos a decir, normal, ¿no? Porque este padre es reincidente ya con el club, y vosotros habéis sido hasta buenas personas ya con él.
Bueno, sí, es verdad que algún altercado con él sí que hemos tenido y tal. Pero bueno, lo que se ha hecho siempre pensando en el niño, porque
claro,
tanto el propio entrenador, que el año pasado también era su entrenador, e incluso los padres de los demás niños y tal, pues claro, siempre te decían que bueno, que el niño tampoco tenía culpa de nada y que al fin y al cabo el que paga el pato siempre es el niño. Pero bueno, pues a la larga, pues como tú dices, por ser buenos, pues al final te pasan estas cosas, pero bueno.
Porque fíjense, esto se lo cuento yo. El niño estaba el año pasado ya en el equipo de Pizarrales, en Benjamines. Los 2 o 3 primeros partidos de temporada, pues pierden con un poco de paliza. Y el padre, como considera que su hijo es una mega estrella, que aquí está el problema del fútbol base, se lo lleva. Y dice que no, que ya era por la carta de libertad. Se lo lleva a otro club con el que entrena, que no juega. En ese club al final hay una baja. Le dicen que si tiene la carta de libertad, juega. Pero cuando Paulino y compañía en Pizarra le da la carta de libertad y llega al nuevo club, no le dejan jugar porque le piden que suba chavales de otro equipo. Algo coherente. Y le dejan volver a jugar en Pizarrales porque tiene a sus amigos, porque tiene a sus compañeros, etcétera, etcétera. Por eso decía antes que al final en todo esto, Fernando, lo sabrás mejor que nadie, el niño es el que se está llevando las patadas en su trasero por las tonterías que hace su padre.
Sí, evidentemente, sí, es así. Sí, el que para mí va a pagar todo el pato, por decirlo de alguna forma, es el niño en principio, porque incluso lo van a señalar por la calle, el crío, cuando vaya por la calle van a decir, mira, mira, este es el de que su padre pegó al entrenador y tal. O sea que a la larga el más perjudicado de todo va a ser el niño, porque los golpes del entrenador son golpes, te duelen más, no sé cómo decirte, por dentro que por fuera, como dice el otro. Pero al fin y al cabo, bueno, pues se te pasan y estarás con el ojo morado una semana, 15 días o lo que sea, pero después se te va a pasar. Pero al niño siempre, y tú date cuenta que estamos hablando de un niño de 10 años, siempre le va a quedar marcado el que hablen de él por todos los sitios como el hijo del padre que pegó al entrenador, ¿entiendes?
Por eso decía que si encima el padre le vende que le está defendiendo por no pagar un euro, esto ya es el colmo.
Claro, sí, sí, eso sí.
¿El entrenador tiene fuerza para seguir al cargo del equipo?
Hombre, me imagino que sí, los demás niños... No, hombre, ya vas a tener en cuenta que el niño este ya llevaba por lo menos 4 o 5 meses que no estaba en el club. Entonces te quiero decir que los demás niños, pues bueno, pues se seguirán...
Ya, Fernando, pero podía decir, mira, es que paso de volver a tener cualquier encontronazo. Lo dejo, me voy a mi casa y ahí os quedáis.
Sí, porque encima también quiero recalcar que encima aquí no cobran nada. O sea, que aquí no pagamos ni un euro a los entrenadores. Entonces te quiero decir que lo que haces, lo haces por afición, lo haces por la cara... Y evidentemente, pues sí que te da más pie si quieres a decir, joder, pues encima para lo que me pagan, pues no voy a estar ahí para que me partan la cara, ¿me entiendes? Pero vamos, lo
eso
que se
es.
Pretende es que esto no vuelva a pasar. O sea, lo que se quiere transmitir es que no sé, que un entrenador pueda hacer su labor y sacar a un niño o sacar a otro, o castigar a un niño o castigar a otro, dependiendo de lo que él juzgue prudente y necesario, sin verse intimidado, sin verse, no sé cómo decirte, amenazado, porque coño, es que si no saco a este, lo mismo su padre me pega. O sea,
es que la leche, es que es tremendo.
Quiero decir que es eso, y que lo que se pretende es que no vuelva a pasar que estas cosas en el fútbol no pueden pasar.
¿Pretendéis hacer algo desde Pizarrales, Fernando? No sé si hablar con el resto de clubes, incluso con la delegación, con la territorial, podría ser algún tipo de asociación, algún tipo, no sé, ¿queréis mover algo?
Sí, hay una idea en cuanto a que, bueno, pues hay varios cruces que están hablando para no para esto solo, sino para, bueno, pues tener en cuenta muchísimas cosas y tal, y sí que en principio la idea de que una de las cosas que se hablará fuera el intentar, bueno, pues que los niños... que lamentablemente son los niños, claro, porque no le haces ficha al padre, le haces ficha al niño, ¿entiendes? Entonces que los niños que tengamos, cualquiera de los equipos que tengamos en estas circunstancias, pues ponernos un poquito de acuerdo todos y no tramitarle ficha a ninguno, venga del club que venga, ¿me entiendes? Por lo menos en un año, un par de años, a ver si su padre o su madre o su quien sea se mentaliza de que no va por buen camino y de que eso no conduce absolutamente a nada.
Bueno, esperemos que esto se quede aquí, que no vaya más allá, porque conociendo a este tipo de personas es que ya no sé si te puedes quedar tranquilo, ¿no? O sea, yo le diría al amigo entrenador que esté tranquilo y que ya está, pero es que... No lo sé, o sea, si han pasado 5 meses y se acuerda del euro que no ha tenido que pagar su hijo como sanción por llegar un día tarde, es que no lo sé. Fernando, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Venga, a vosotros, gracias.
Tenían que ver ustedes las caras de nuestros amigos hoy que nos acompañan aquí en la mesa. Manolo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ahora sí, ahora ya puedes dar las buenas tardes, que no se te oía.
Buenas tardes.
¿Te está viendo la cara? Es que son cosas que... ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Un trabajo de cantera y algún padre te vaya tan amenace porque no juega su hija o su hijo?
No, la verdad es que no. Y la verdad es que gente así lo que hacen es perjudicar al deporte.
No, por supuesto, a todo el deporte. Le acompañan dos jugadoras, flamantes campeonas ya de liga, no sé cuántos partidos de acabar, han ganado todos los partidos que han jugado, 21, y yo siempre digo, Manolo, que son muy buenas o el resto son muy malas. Pero bueno, para vosotros sois muy buenos y a mí me parece fantástico. Eva Oliva, bienvenida otra vez, todos los años vienes como campeona de liga. Luego hay que volver ya como que habéis hecho algo chulo en la fase.
Vale,
aunque la
prometo.
Universidad no esté. ¿Tuviste a tu padre haciendo algo así o a tu madre?
No, creo que no entra en... dentro de la cabeza de una persona, sino que el niño y el entrenador tienen que hacer caso al entrenador y es algo ilógico que puedan hacer los padres.
Se estrena con nosotros otra jugadora, por el apellido gallega.
Sí.
Laura Cabaleiro.
Exacto.
¿De dónde?
Cerquita de Vigo.
Cerquita de Vigo. Y tampoco ves a tus padres haciendo locuras así, ¿no? O sea, tú imagínate que Manolo te viene a pegar los padres de Laura porque no la pones.
Casi que prefiero que fueran sus padres a ella. Reparte de lo lindo, entonces.
Te he visto rápido. Y un hombre que seguramente tenga que lidiar mucho con la cantera. Carlos Darío Lobado, presidente de Akimisa. Bienvenido también. Y digo que desde la cantera el básquet pasará menos, pero me decías antes de empezar que se está contagiando un poco, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es preocupante. Y yo quería dar un matiz. Que el deporte en la edad del niño es un derecho. O sea, no se puede olvidar que es un derecho. El niño tiene derecho a hacer deporte. Y tanto el Estado, o los Estados como los gobiernos, tienen que tener cauces para que todos los niños tengan derecho a hacer deporte, porque lo dice la ley. Entonces, estaba oyendo lo de no dejar jugar a los niños de...
No hacerle ficha.
En principio no sé si sería legal, por el tema del derecho a la infancia, ¿no? Que de eso sé un poco. Y
pero
después,
igual los juegos escolares. Y ya está, yo, porque pero yo, al final son clubes privados, ¿no?
Pero,
tú decides a quién haces ficha de alguien, ¿no?
Sí, pero, creo, pero no, yo no, yo me refería... Yo estaba poniéndome en el caso del sí. el niño. Sí, los niños que sí. quieren jugar y sus padres están dando voces en la grada. Bueno, habría que estudiarlo. Pero a mí sí que me gustaría que los profesionales y el fútbol, por ejemplo, profesional que va a otro rollo, de vez en cuando se acuerde de esta gente. Igual que lanzan otros mensajes a favor de, no sé, de un compañero lesionado y tal, de vez en cuando peguen un recordatorio a los padres y a los niños sí. que cada 1000 jugadores españoles sale un Gasol. Bueno, ni eso yo creo, ¿no?
Claro.
Entonces no estaría mal que los que son ejemplos para otras cosas también fueran ejemplo para eso.
Permítame un momento, porque creo que lleva un rato ya al otro lado de la telefónica y estará un poco cansado. Vamos hasta el hombre que dirige la delegación de baloncesto de Salamanca, Fernando Vázquez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Perdónanos que llevas un rato largo, porque yo no sé si tú tendrás que lidiar con casos así desde la delegación.
Hombre, bueno, siempre hay casos, hombre, no tan, a lo mejor tan fuertes como este que habéis estado comentando, pero claro. Bueno, siempre hay situaciones y circunstancias pues que hay que lidiar y que no nos gustan a nadie.
Por supuesto, y estamos aquí y tenemos representante del baloncesto femenino que no es Perfumerías Avenida, el baloncesto masculino máximo representante como es Aquí Misa. Y tú que englobas un poco a todo, ¿la salud es buena, la del baloncesto en Salamanca, Fernando?
Pues hombre, los resultados están ahí encima de la mesa. Tenemos al primer equipo de Liga Femenina clasificado para playoff de semifinales un año más. Tenéis ahí a la Universidad de Salamanca, que por cuarto año consecutivo se ha clasificado para la fase ascenso Liga Femenina 2, quedando campeonas, creo que les faltan 3 partidos jugar, aunque son 4 de jornada, porque tienen un partido adelantado, creo que es. Y luego, por otro lado, está Darío como representación del CB Tormes, pues que bueno, que la temporada que está haciendo, con todos los problemas que han tenido, sobre todo a mitad de temporada, es de quitarse el sombrero. Así que con todos esos alicientes y con las actividades un poco que hemos conseguido sacar desde la delegación para el baloncesto de formación de los pequeños, pues creo que podemos decir que vamos por buen camino.
Me refería un poquito más a esos niños, Fernando, más que a los de primer nivel, que los sigue todo el mundo, podemos decir, es a esos niños que empiezan a hacer el básquet, incluso a la liga senior masculina que se está compitiendo, que cada año parece que va creciendo más. Ahí también tendréis que ser satisfechos.
Bueno, pues hombre, siempre queremos más. Con respecto a los niños pequeños, que es verdad, como dices, que es lo más importante, pues vamos sacando actividades cada año, cosas nuevas. De aquí a final de temporada, pues tenemos unas 5 actividades que se van a ir desarrollando en estos meses que quedan. Entonces, pues bueno, no nos podemos quejar. Tenemos un alto índice de participación en edades pequeñas y, oye, mientras dure, seguiremos para adelante.
¿Le queréis pedir algo a Fernando, ahora que estés aquí? No.
No.
Vale, pues
hablamos con él casi a diario.
Pues tampoco... eso es que lo están haciendo bien. Fernando, que
me debes una llamada, Fernando.
Salió la llamada. Él sabe por qué es ya, ¿no?
Sí, sí.
¿Se puede decir o no?
No.
Esto es como ponerte el caramelo ahí.
Pero bueno, no son cosas malas, de luz, ¿no?
Fernando, un abrazo grande.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablaba Fernando de los problemas a mitad de temporada. Tardó en llegar Austin, se fue Arturo a última hora. Yo creo que ha mermado el haber pegado el campanazo en Liga Eva este año.
Sí, 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 es cierto, es cierto. Nos vino unas navidades un poco terribles, sí. Hombre, Arturo era parte importante del equipo, era una piedra angular del equipo. Entonces, bueno, su salida más de un día para otro, claro, sin darnos tiempo a tener reflejos. Luego el fichaje también tardó en venir, luego Austin se retrasó casi 2 meses. Fue un poco fracaso, pero bueno, nuestra intención era, como dijimos desde el principio, era competir hasta el final. Y competir hasta el final con la posibilidad de estar en arriba, ¿no? Hemos quedado ya para ser cuartos, quintos, no estamos jugando ese puesto, no está mal. Yo creo que es de valorar. Este año ha sido una sorpresa la Liga AB de EVA, ha sido un nivel, bueno, increíble. El año pasado nosotros en otro grupo no tuvimos ningún problema para vencer a Valladolid, ninguno de los partidos, y Valladolid este año está casi líder invicto en la EVA AA. Bueno,
ha cambiado,
ha cambiado bastante, mucho el nivel, sí, sí.
Manolo, ¿en la vuestra también ha cambiado el nivel? Lo digo porque no es normal, o sea, ahora ya entramos a hablar en serio, o sea, pues habéis ganado todo, fantástico, pero no es muy normal que un equipo, el tuyo, Universidad de León, Universidad de lo que quieras, gane todo lo que juegue a lo largo de una temporada.
No,
o sea,
no,
ni el Atlético de Madrid.
No, no es lógico, si es cierto que estar invictos a estas alturas de la temporada es algo que habitualmente no sucede. Yo creo que el nivel más o menos se ha mantenido. Porque sí, vienen equipos que ascienden o vienen nuevos. Yo ponía el ejemplo el otro día del filial de Encino, que Encino está en Liga 2 y va a jugar a playoff para ascender a Liga Femenina. Y tienen tres jugadoras, más una cuarta que está en rotación, que están jugando una media de 20-25 minutos con el equipo de Liga Femenina 2. Entonces, claro, si es cierto que hemos sacado partidos muy complicados, sobre todo fuera de casa, el otro día yo le decía a las jugadoras, somos el único equipo de la liga que ha conseguido ganar en Coruña. Los dos equipos que hay en Coruña, nadie ha conseguido ganar. Entonces, pues bueno, muchas veces dices, bueno, ¿es de mérito de la liga que ha bajado el nivel o es mérito nuestro? Yo en este caso creo mérito que es vuestro, mérito, ¿no? Nuestro.
Laura, tenéis cierta presión, igual como el Madrid, ¿no? Este año de sí, básquet, esa cierta presión que se autoimpone el equipo de no perder. O sea, vamos a ver si hacemos pleno. O sea, ¿habláis de ello vosotras? A ver si lo ganamos todo.
Yo creo que no, que nos hemos planteado el ir poco a poco, el ir partido a partido. Tú nunca te pones al principio de primeras el decir, pues voy a intentar llegar hasta aquí. A lo mejor, a medida que van pasando las jornadas, pues tú te vas poniendo cada vez un objetivo, pero de primeras nosotros hemos empezado a trabajar, empezado a ponernos metas y cada vez esas metas se van alargando. Ahora nuestro objetivo será terminar la liga, terminar compitiendo bien y preparar la fase de ascenso.
¿Pero terminar compitiendo bien quiere decir terminar ganando todo?
Pues, ¿por qué
sí,
no?
Sí, ¿no? Claro,
obviamente.
Pero es que siempre los deportistas tenés ahí eso de decirlo, que vamos a ganarlo todo. Mira, está aquí Eva Oliva, que yo creo que ya no va a pasar por casa, porque viene con la camiseta de Atlético Madrid, eso es que va a ver el partido en algún sitio, ha dicho, ya no voy a pasar por casa.
No, porque tenemos entrenamiento, así que...
¿Es ahora?
Sí, pero, 8:30.
Pero, por favor.
Bueno. El trabajo es el trabajo y el entreno es el entreno.
¿Eres la más veterana del equipo, no? ¿Es la
no,
que más lleva?
No.
Joder, no en edad. Digo, en años, ¿no? ¿No es la que más lleva ahí?
No. De Paula, Patu y María llevan 5 años, llevan un año más que yo. Y Nieves.
¿Y tú opinas como Manolo? Porque digo que conoces también la categoría. O sea, él lo ve desde fuera y hace el scouting y prepara el partido junto con María, su segunda entrenadora. Pero tú luego es la que está viviendo la sensación real dentro. ¿También tienes la sensación esa? ¿De que
sí,
el nivel es el mismo y vosotras este año estáis mejor?
Yo creo que sí, porque al igual que, por ejemplo, aparecen equipos como Encino, hay equipos como León, por ejemplo, que se refuerza. Y hay otras jugadoras que dejan la liga, otras que vienen. Entonces yo creo que sí, que hay todos los partidos te cuestan. Que hasta el con el que va último o el que va segundo te cuesta al principio. Y yo creo que sí, que la liga se mantiene y que el equipo que un año te da la sorpresa, al siguiente no aparece.
Yo quiero hacer una pregunta que alguno dirá, ¿qué ventajista eres? ¿Se nota el seguimiento en el baloncesto y que la gente se acerque porque no hay un equipo de fútbol referente?
Sí, está claro.
Sí.
Está clarísimo. Está muy claro. Y hay que aprovechar la oportunidad. Claro,
o sea,
es decir...
De chapó,
claro,
si se sabe aprovechar.
Nosotros este año estamos llevando a alrededor de 1,000 personas al pabellón. Hemos tenido un pico.
¿Cuándo el año pasado eran?
300.
Es que es un 70% más, ¿eh?
Mm-hmm. Hombre, también tenemos a Austin todo el año, pero bueno, no, me refiero a que sí.
Se ha notado, ¿no?
Y el proyecto es ilusionante, pero sí que, mira, a nosotros nos han aparecido dos peñas. En un equipo EVA, vamos por ahí, nadie se lo cree, tenemos dos peñas. Y las dos casi son procedentes de gente de fútbol.
Es que el baloncesto está como en ese auge en Salamanca, ¿no?
Sí,
auge
sí.
Comedido, porque económicamente.
Efectivamente. O sea, tenemos que tener los pies en el suelo, porque económicamente no puedes...
O sea, la apuesta de la empresa pues es enorme. O sea,
sí, sí.
¿Con vosotros es tan grande la apuesta de la universidad, Manolo?
Bueno, pues no lo sé. La verdad es que...
¿Tú lo sabrás?
Todo, a ver, me refiero... Claro. Todo
¿lo sepas tú?
Todos los años a estas alturas se habla de la fase. El debate es de no sabemos el presupuesto porque se cierra anteriormente. No sabemos si hay subvenciones. Entonces...
¿Por parte del Estado no?
No, pero
porque el amigo Ver este año ha dicho que tampoco va al deporte universitario.
Por parte de la Junta, en este caso, yo sí sé por Universidad de Valladolid o Aros, que están jugando en Liga Femenina 2, que ellos sí tienen una subvención por estar jugando. Entonces, bueno, es algo que a nosotros a nivel de grupo no nos compete. O sea, nosotros estamos mentalizados en la competición.
Yo no lo sé. No te voy a decir rotundamente que no vais a ascender. Ojalá, pero aquí Honorato hace un mes y algo decía que era muy complicado porque no había ayuda económica.
Entonces yo creo que eso sí os compete, ¿no? Que vais a una fase de ascenso y si antes de ir os han dicho que no vais a subir, joder.
Sí, pero nosotros lo vamos a intentar, nosotros vamos a competir. Claro. Porque claro, si nos ponemos en esos visos hay que pensar que ninguna de las jugadoras, no en esta temporada, sino de las 5 temporadas que yo veo en la universidad, han cobrado un solo duro. Y su esfuerzo, su compromiso, su gen competitivo hacen que todos los años estés ahí. O sea, es un equipo totalmente amateur y estás compitiendo temporada tras temporada. Entonces, para mí es de chapó, de quitarse el sombrero, y es algo, lo que te digo, en el que nosotros no podemos entrar. Porque al final, si por mí fuera, evidentemente, claro, todas las jugadoras que tengo este año, si deportivamente se ascendiera, jugaríamos en la categoría superior y encima eso le daría algún beneficio, ya fuera en beca de matrícula o en beca de lo que sea. Pero como las cosas son así, es lo que hay.
¿Vosotras también sois tan políticamente correctas? O sea, la risa es que no. Eso me gusta, o sea, eso me acabo de gustar. Pues no, pues queremos que nos ayuden porque no lo hemos ganado, ¿no? Digo yo.
Sí, hombre, siempre vas a jugar la fase y siempre quieres tener la ilusión de que asciendas y que
trabajes. Por lo menos la certeza de saber que si ganas, subes.
Sí, hombre, eso sí, siempre vas, si sabes que vas a ir con la fase y la vas a ganar y vas a tener la certeza de que el año que viene, pero es lo que dice Manolo, es algo que en realidad nosotras no podemos opinar, pero en realidad los que van a tomar la decisión
solo yo, yo aquí, solo por hacer un inciso, solo habría una cosa que me sentaría mal como entrenador y, sí, y por respeto a mis jugadoras y a mi, el resto de mi cuerpo técnico.
Mira, que vas a ser populista.
Y, no, es muy fácil. La Universidad de Salamanca tiene varias secciones deportivas. Sí. Si no hay presupuesto para ascender un equipo, no hay presupuesto para ascender ninguno.
Eso no es diplomático, ¿eh?
No, eso es el más claro que el agua. O sea, muy bien, me parece fantástico. Yo le quería poner un ejemplo a Laura, porque en la radio mola esto de los ejemplos. Tú vas a jugar la fase de ascenso y en el primer partido pierdes por 20. Y sabes que no vas a ascender. ¿A que tú no duermes igual que si sabes que puedes ascender?
Obviamente.
Al final se refleja en eso. Y aunque digan que vamos con toda ilusión, si a ti en el primer día te dan, o al revés, o sea, gana y... Estás relajado, porque sabes que hagas lo que hagas, no va a haber opción. Y eso es muy diferente, que yo no sé, Carlos, en vuestro caso. Si quedáis primero esa opción, ¿tendréis asegurado un ascenso económicamente? ¿O tendríais que pasar un verano otra vez de locos?
Sí, sí.
Claro.
Sería un verano.
O sea, no se podría asegurar. No. Pero bueno, sería asegurar el trabajo que es lo que habéis hecho este año, ¿no? Que cuando decías, yo recuerdo que hablábamos cuando empezaba la temporada, este año, si suena la campana, suena, pero lo que queremos hacer, asentar un proyecto para ver si en uno, dos, incluso tres años, se puede pegar un golpe en el baloncesto masculino en Salamanca.
Seguimos en esa línea, ¿eh? Incluso bajar un poquitín para abajo también, quiero decir, seguir afianzando mucho la cantera y
el... Más que el tener quizá un equipo más arriba, ¿no podría ayudar eso a afianzar la cantera?
Tiene que ir a las dos cosas conjuntas, porque si te inviertes mucho la cantera en el equipo de senior superior...
Te olvidas...
Perdón.
Nada, tranquilo.
Y te pegas el batacazo, porque es deporte, y caes abajo, como nos pasó con el CBS, te vuelves a hundir, no al nivel de tierra, te vuelves a hundir otra vez... menos tanto. Entonces tiene que ir compensado las dos cosas. Y nosotros, por ejemplo, el año que viene sí que tenemos como misión, la junta es buscar financiación para
externa a la empresa
actual. Sí, ayudarnos con la camisa para encontrar un apoyo económico superior para el siguiente año jugarnos la categoría. Y a la vez también tenemos la idea muy clara de buscar forma de que el junior no tenga que dar el paso al EVA o a donde estemos directamente, tener un paso intermedio de un Primera Nacional o un equipo así que pueda, una categoría que pueda hacernos seguir creciendo desde abajo también.
Manolo, ¿se sabe cuánto vale competir en Primera Femenina? Más o menos, la temporada. O sea, no, pues viajes, dietas.
Yo he calculado aproximadamente que entre 25 y 30 mil euros.
El Liga EVA, Carlos Darío acaba por una cara como diciendo, madre mía.
Es que los viajes son prácticamente los mismos que en Liga Femenina 2. O sea, exactamente los mismos. Asciende. En Liga Femenina 2 tienes más aumento de ficha y aumento de arbitraje, pero el resto de los viajes son prácticamente los mismos. A Galicia, a Asturias, a Cantabria, a País Vasco, bajarías a Cáceres, que está más cerca, Castilla y León. Es que al final estamos hablando que es la tercera categoría nacional. Está, por poner una comparativa con el fútbol, es la segunda B. Entonces, claro, son equipos amateur, muchos de ellos, pero muchos equipos de élite tienen filiales que están jugando en primera, incluso de Liga 2 a primera o de Liga Femenina a primera. Por ponerte el ejemplo, el año pasado, fase de ascenso, jugamos contra Vera Vera, que es el equipo que asciende deportivamente, pero luego económicamente no, porque su equipo senior es UPV, que esa misma temporada ha ascendido a la Liga Femenina.
Si lo estamos viendo en la CB. Claro. No y, bajan y los es, equipos porque claro, ninguno puede pagar
y
el
esas, y esas jugadoras que ascienden con su equipo de primera filial a Liga 2 son jugadoras que ahora han estado en rotación en el equipo de Liga Femenina de Universidad de País Vasco, de UPV, el cual nos enfrentamos contra ellas también en Campeonato España Universitario. O sea, es un poco el
ramaje. Me acabo de acordar del amigo Dani López, que con Burgos asciende, no consigue Aval, no sube a CB, se va a México, vuelve, lo consigue con Andorra, y esperando a ver si,
claro, a ver qué,
si,
qué ocurre.
Si hay pasta, pero ponía
oye,
cara...
Si no hay pasta...
Que se venga a jugar a Quimisa.
Y que coste casi la pretemporada que le hicimos nosotros.
Es bueno, ¿no? ¿Te sorprendías con el presupuesto? ¿El vuestro que pasa se triplica o qué?
Triplica. Triplica,
estamos sí. hablando de 90.000 euros, claro.
Estamos hablando de 90.000 euros.
¿Para jugar en Liga EVA?
Para jugar en Liga EVA.
¿Y algunos jugadores 92. Cobran algo?
Sí, sí, nosotros tenemos jugadores que cobran.
¿Pero para vivir del básquet?
No.
Ah,
no.
Bueno, me estaba asustando.
No, ni mucho menos. Pero hombre, no puedes, o sea, tenemos nuestro piso en alquilar, claro. Para que ellos puedan vivir, tienen sus becas de estudios los que han venido de fuera, y hay que reconocerlo, el americano tiene su pequeño sueldo para poder vivir en Salamanca, si no vendrían. Los que no cobran son la gente de Salamanca.
Si eso le añades que ya es una liga que lleva la Federación Española directamente, no como la nuestra que la llevan las
sí,
federaciones,
es verdad, también, sí.
Que tienes claro. que hacer estadística, que tienes que grabar partidos, que claro. el arbitraje es arbitraje de fuera, que tienes que pagar ditas de árbitro, todo eso es lo que encarece, sí, nosotros... pues mira, la diferencia.
Eva y Laura, ¿por qué os reíais cuando decía que era de federaciones? ¿Qué pasa ahí en medio?
No, nada.
No, hombre, ¿cómo que nada? Algo habrá.
No, que hablan y yo... No.
¿Vosotras no se os ocurre pedir alguna ayuda a la universidad? Es que no tiene por qué ser económica, es que...
A ver, yo reconozco que tal y como está la situación ahora, a nivel
más,
de lo que es...
No, pero si es que no
a
puedo,
nivel estudios...
Pero podían becar, por ejemplo...
Yo reconozco que a nivel de becas, aunque cubrieran solo la matrícula por pertenecer a la universidad, ya sería una ayuda de por sí.
Es que incluso es una forma de publicidad para la Universidad de Salamanca. O sea, si el equipo
no
está en Liga Femenina 2, con opciones de estar en mitad de tabla, de estar tranquilo, oye, igual hay una chica, de, vamos a decir, yo que sé, de Sevilla, que le gusta el baloncesto, que si a mí me becan por venir, dice, oye, es que tengo nivel para estar en Liga Femenina 2, y estoy haciendo publicidad a la Universidad de Salamanca, por perdonar 1.000 euros de matrícula. Por perdonar, digo, porque otro lo pagará, ¿no?
Sí.
Porque al final una beca es eso. Pero es una forma de hacer publicidad a las que sois de fuera. Vosotras os tenéis que aguantar un poco más.
Sí, pero eso es, por ejemplo, un poco el cambio de política que ha habido dentro de la universidad. Porque cuando yo jugaba,
sí
había ese tema de becas claro. deportivas. Además, unos sí. becas de comedor, becas de matrícula, de media matrícula.
De piso.
De piso. De
la vivienda, claro. No lo sé.
Sí.
¿Ahora existe algún tipo de beca por hacer actividad deportiva?
Está el programa Mercurialis, pero que la beca es a nivel de material deportivo, que es el que entrega a principio de temporada. Y créditos de lo que se llamaban antes de libre elección. En función, pero sobre todo va un poco en función de resultados.
¿Cómo que créditos libre elección? Explícame eso.
A ver, tú tienes, cuando haces la carrera, tienes asignaturas que puedes elegirlas.
Sí, las optativas, ¿no?
Entonces, antes, cuando no asistía a Bolonia, esos créditos sí servían. Este año
¿se
ya...
convalidaban con el deporte?
Sí, sí. Ahora ya...
¿No tenías que hacer la asignatura a cambio de que...?
Esos créditos te los pueden reconocer por diversas actividades. Pueden ser bien deportivas, pueden ser por cursos que no tienen que estar relacionados con la carrera con la que haces. Y la verdad que son un número considerable de créditos. Y cubrirlos te lleva su tiempo y son horas perdidas, porque además si no tienen relación con tu carrera...
Se ríe a nuestros compañeros, Alberto.
Es que mira, no es
si
por cortar...
Es la verdad.
A Laura, pero yo el otro día, planificando un poco lo que nos queda al final de temporada, hablando con María, entrenamos 4 días a la semana, llevamos más de 120 sesiones.
¿Cuatro todos los días?
Cuatro días.
O sea, un equipo profesional.
Estamos hablando que llevamos más de 120 sesiones a lo largo de esta temporada. Más 21 partidos, más los 3 partidos de la Copa.
¿Te consta que el resto también entrenan tanto?
No lo sé.
No lo sabes.
Es que es algo que no me preocupa.
No, te pregunto porque a mí me sorprende que el equipo universitario tenga, o incluso, Eva, que la gente que estudiáis, vosotros la gente que tiene que currar,
y que
entrena 4 días, que es lo que entra un equipo profesional. Dadme un segundito, porque no sé a qué parte de España nos vamos a ir. Alejandro Sánchez Palomero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde paras?
Pues mira, estoy en Salamanca, pero bueno, preparándome ya para este fin de semana ir a Avilés, al Campeonato de España de Dualdón.
¿El Campeonato de España con el objetivo de...?
con el objetivo de disfrutar, y de seguir cogiendo experiencia en el, bueno, en este caso en Duatlón, pero bueno, en el triatlón, aprender a correr, a montarme en bici y a disfrutar haciendo ese tipo de ejercicio.
Alejandro, yo tengo una duda, ¿es un duatlón para deportistas como tú con alguna discapacidad física o es un duatlón para cualquier duatleta?
Sí, no, bueno, es el Campeonato de España de duatlón de grupos de edad, de categoría élite y cadete junior, y también hay una prueba o un evento que es para paralímpicos, para personas con discapacidad.
Que es en la que vas a estar, supongo, ¿no?
Exacto.
Claro. ¿Conoces ya el recorrido? ¿Te parece duro? ¿O no? ¿O no tienes ni idea?
No, el recorrido lo he podido ver por las fotos y los diferentes dossiers que se han mandado desde la organización, y bueno, parece bastante llano, que me alegro que sea así. Veremos el viernes cuando lleguemos allí, iremos a conocerlo, sobre todo el de la bici, bueno, la bici y la carrera, y nada, a ver qué tal. La verdad es que parece que puede ser así para, como ya te he dicho, disfrutar sobre todo de hacer mi primer duatlón un poco así oficial de la temporada.
¿Porque te planteas algo a posteriori, en el futuro algo más serio ya, o aún quieres probarte?
Hombre, claro que me lo planteé, pero tengo todavía mucho trabajo que hay que hacer y hay que ir paso a paso. Ahora en el momento, ya te digo, es a correr, a montar en bici, y luego, bueno, cuando toque la temporada de triatlón, empiece ya a correr en mar abierto, en ríos o pantanos, lo que sea, para empezar a competir. Ya vendrán más adelante los objetivos un poco más grandes, pero de momento tengo mucho trabajo que hacer como para pensar en grandes cosas. Hay que ir poco a poco.
Claro. Alejandro, queríamos hacer esta llamada para darte ánimo y toda la suerte del mundo este fin de semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros.
Y quería acabar hablando de qué repercusión tiene Avenida en vuestros equipos. Carlos no ha querido responder.
Nosotros a día de hoy, ninguna. Sí es cierto que sería muy interesante poder tener un tipo de vinculación. Creo que tanto para...
¿Y a quién no le interesa? ¿La Universidad Avenida? No lo sabes, ¿no?
No lo sé.
O si lo sabes, si no lo quieres decir.
No, si lo supiera podría decirlo, pero no lo sé. No sé si es por parte de la universidad, por parte de Avenida, pero creo que sería un vínculo, un convenio
pero
bastante
para
interesante.
¿Para entrenar juntos o...?
No, simplemente...
¿Ser amistosos?
No, Avenida ahora mismo no tiene filial.
O sea, que sirvieseis de filial de Perfumerías,
sí,
Avenida.
No tiene filial. Pretemporada, cuando faltan las jugadoras profesionales, tienen que tirar de junior.
Lo que pasa es que un filial, ¿sabes las características que tiene un filial?
Sí, claro.
O sea, ahí no podría estar ninguna chica con más de 21 años, que es lo que más o menos están los filiales.
Pero es que, por ejemplo, es que imagínate el caso de Baoliva. Cuando era junior, subía a entrenar con el Liga Femenina, hizo pretemporadas, ya no. Y Laura puede hablar de mismo caso porque ya jugó en Celta de Vigo. Entonces, la entrenaba Carlos Colinas, compañeras tuvo a Laura Nichols, o Alba Torrens, son jugadoras que vienen de dinámicas de clubes importantes. Entonces, yo creo que sería beneficioso tanto para la universidad como
sí,
para...
Necesito
como...
no sé qué, pues Laura...
No, sí, o decir, mira, me interesan dos jugadoras jóvenes que en vez de que se vayan a la Universidad de Toledo de Estados Unidos, no sé qué, te voy a dar... tus minutos en Liga Femenina 2 en el equipo de la universidad, pero vas a estar entrenando con tu equipo de Liga Femenina y el poder, pues eso, lo que hablamos muchas veces, y decía Carlos, el salto de junior a un Liga EVA es abismal, pero el salto de un junior a un Liga Femenina que está compitiendo en Euroliga, a día de hoy es imposible.
¿Hay mucha diferencia de presupuesto con la Liga Femenina y la Primera?
Liga Femenina 2 y Primera,
sí.
No.
Solo que hablabas de arbitrajes.
Sí, arbitrajes, desplazamientos son prácticamente, ¿sí?, los mismos. Arbitrajes
y igual no hay mínimo económico para las jugadoras, no tendrían que cobrar.
No,
además,
no,
obligados
no,
a que sean profesionales,
no,
profesionalismo.
Lo único que el aval es mayor, pero el aval se devuelve una vez que acaba la.
Sí, pero hay que conseguirlo. Ese es el problema del aval. ¿Vosotros decís que no repercute en nada tampoco, Carlos? ¿O qué?
No, nosotros somos masculinos.
No, pero entrenáis en el mismo sitio.
Menos horas solamente.
Que tenéis que andar, lo único que tenéis que dar después de que acaban de entrenar, ¿no? Tenéis que estar un poco pendientes de sus entrenos.
Sí, está compensado. Ellos tienen 17 horas a la semana, más todas las mañanas, nosotros tenemos 12. Y no podemos ir por las mañanas. Compensado estamos. Pero no nos quejamos. Nosotros la verdad es que nos hemos buscado la vida desde siempre. Desde siempre nos hemos buscado bastante bien la vida. Nos hemos ido a ayuntamientos, a la FOL, a poder entrenar. Nos hemos buscado acuerdos que no han sido económicos con ayuntamientos.
Bueno,
para
también intento ir a la FOL.
Ahí sí que no me pinches.
Vamos a acabar de una manera más bonita. En los próximos meses, Carlos Darío quiere que en el baloncesto masculino pase qué.
¡Hala, qué sorpresa!
Piénsatela.
Que viniera, que una... viniera, que viniera Dani.
Yo también firmo. Un minuto tenemos para los cuatro, así que pénsalo rápido. Laura, ¿qué quisieras que pases en el baloncesto con tu equipo en los próximos meses?
Pues obviamente el objetivo está muy claro. Yo quiero ascender.
Ascender. Te has copiado, ¿no?
Sí.
Vale, pasamos palabra. Manolo.
Lo tengo también muy claro. Pienso como ellas.
Joder, yo diría que en Orato no lo ponga fácil, no de la pasta para intentar ascender. Fíjate.
Bueno, yo si deportivamente lo conseguimos...
La presión es grande, eso es verdad.
Sí, estaría muy contento, estaría feliz del trabajo realizado, de además de toda la temporada, porque conseguimos la Copa de Castilla y León y conseguimos la Liga, y si consigues ascender ya sería...
Genial. ¿Te lo has pensado, Carlos?
Sí, yo que...
15 segundos te
doy. Que lograrán dinero para ascender.
¿Ellos?
Sí.
¡Oh, qué bonito! Esto es maravilloso. Que nos vamos mañana cara a cara. No se lo pierdan, ¿eh? Porque tiene algo que ver con esto de los padres y los niños, de verdad. Hasta entonces pasen buena tarde martes y traten de ser felices. Adiós.